Bueno, hechos puntuales para dialogar con el señor comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el señor general Luis Carlos Hernández. Señor general, buenos días.
Jorge, muy buenos días y para toda su audiencia un saludo muy especial.
Óigame, general, ¿qué información maneja la policía sobre el caso de la mujer asesinada a bala en el barrio Las Marinas de Soledad? Fíjese que esta mañana abrimos el noticiero con una hermosa canción que le ha compuesto Carlos Vives a Shakira y a las mujeres barranquilleras, a las mujeres de esta zona del país. Pero también decíamos que el año pasado más de 35 mujeres fueron asesinadas, la mayoría de esos casos fueron feminicidios. ¿Qué información maneja la policía sobre este caso en particular?
Jorge, lamentablemente tenemos la pérdida, como usted lo refiere, de una mujer. Hay una investigación muy seria, muy juiciosa, y aquí tengo mujeres en un grupo de investigación que se ponen al frente en esa, también esa solidaridad, pero esa responsabilidad también de investigar qué fue lo que pasó. Tenemos, esta persona había estado en puesta a disposición hacía dos días por porte y tráfico de estupefacientes. A los dos días que fue llevada a la audiencia, se dispone que ella quede en libertad. Y lamentablemente, al parecer, tenemos presuntamente responsabilidad de la persona cercana a ella, una persona muy cercana a ella, quien dispone que la ultimen. Entonces, en eso estamos volcados toda la capacidad para esclarecer ese hecho, porque como yo lo he mencionado acá, ninguna mujer puede ser violentada, maltratada, pero también si hay personas que lamentablemente se meten a lo ilegal, pues terminan mal. Ese es el caso que tenemos por el momento, lo que yo puedo referenciar hasta el momento. Tengo los investigadores porque pues quisiera uno en 24 horas ya tener esclarecido todos los hechos. Y nos tiene que dar un espacio, pero como siempre hemos presentado los resultados muy importantes frente a materia de pérdidas de vida.
Sí. Bueno, mire usted, esta señora estaba metida en cosas raras. Óigame, general, y ahora, el asalto a megatiendas dentro del centro comercial El Único. ¿Qué pasó allí?
Bueno, está también en materia de investigación porque pues los móviles, y nosotros anoche nos reunimos con el jefe de seguridad del complejo, de ese escenario. Allá hay un jefe de seguridad, tenemos una seguridad también interna. Estamos en esa investigación que, por eso le digo, Jorge, que me permitan unas horitas más para no dar un mensaje errado o unas declaraciones que no me competen o que no son al contexto. Pero va por buen camino, le indico a usted.
Bien. A ver, José tiene una inquietud con respecto a algo que destacamos en los portales de Emisor Atlántico y ZonaCero.com el fin de semana. A ver, José.
Sí, señor. General, buenos días. Nuestro portal aliado Zona Cero publicó: el cierre por 10 días del restaurante Noah fue falso atraco, o por falso atraco fue otro simulacro. La policía había tomado la decisión de cerrar este establecimiento porque allí en las redes sociales se vio a un individuo con un arma de fuego en las instalaciones. Eso generó pánico entre los clientes y amenazaba, y luego cuando llegó la policía dijeron no, que todo era un simulacro. La policía actuó y dispuso cerrar este establecimiento. Pues, oh sorpresa, el inspector urbano 9, Augusto Amaya Lazo, decidió revocar esa decisión de la policía, lo que deja muy mal parada ante la opinión pública a la institución. Ustedes van a pedir al inspector general que revise esta situación, porque si no, aquí, de aquí en adelante, entonces cualquiera podrá montar un simulacro de lo que sea, generar pánico, y allí es donde comienza entonces sí los problemas de percepción de inseguridad a crecer mucho más de lo que ya estamos fregados en la ciudad.
Gracias, José. Presentarle un saludo muy especial y quiero referenciar dos aspectos importantes en materia de lo que tiene que ver con la ley 1801, y déjeme contextualizar un poquito para entender cada uno sus funciones y sus atribuciones. El señor presidente de la República por primera vez es autoridad de policía, un alcalde, un gobernador, los inspectores de policía son autoridad de policía y la policía uniformada, ya nosotros en uniforme. Hay unas atribuciones que le da la ley 1801 a cada uno de nosotros, ¿cierto? Estas atribuciones, por ejemplo, están enmarcadas en el artículo 206, por ejemplo, las atribuciones de los inspectores de policía, ¿cierto? La policía uniformada en el poder de policía cumple su rol. ¿Cuál es su rol en la actividad del uniformado? Porque yo estuve en ese establecimiento. Estuvimos con nuestro secretario de seguridad, porque el señor alcalde también muy preocupado con la situación, y fuimos de inmediato allá, y allá estuvo el comandante de la estación, que es uniformado, es un mayor. Él tiene la atribución de indicar en la orden de comparendo. Son 243 comportamientos que están en la ley, que no se deben realizar. Dentro de ese comportamiento está enmarcado ese. Y por eso señala, por eso cuando usted en tránsito, también el de tránsito, el policía de tránsito le señala, le indica que usted posiblemente cometió una infracción, porque aquí se guarda el debido proceso. Este es un derecho expedito único, el derecho de policía. Entonces, la atribución la tiene el uniformado en señalar, indicar. Y la ley le dice, cuando usted no cumpla algunos requisitos o cuando cometa un comportamiento, está enmarcado entre 1 a 10 días. Entre 1 hasta 10 días. Y el policía o el comandante que tiene la atribución señala en la orden de comparendo 10 días. De ahí, esa orden de comparendo va y se traslada a través de un sistema de información que es el registro único de medidas correctivas, que están como que en el artículo 184, si no me equivoco. Entonces, el inspector le llega ese comparendo. El inspector es como un juez chiquitico, digámoslo así. Lo voy a colocar
así. Le perdonó el cierre.
Exactamente. Entonces, él es el que toma la medida, es el que impone la medida. El inspector de policía, en la ley 1801, es el que impone la medida. Él analiza el acervo probatorio, todo, porque tiene debido proceso. Tiene principios, los principios rectores de ese procedimiento. Siendo de tipo, diríamos, como de carácter administrativo preventivo, él es el que tiene la atribución. Y él es el que señala, y él le puede indicar un día, dos días, tres días, cinco días, o hasta los 10 días. Pero eso es una facultad que tiene él, directamente él. Así que le quiero contextualizar para decir que la Policía Nacional, en su uniforme, cumplió con lo que tenía que cumplir.
Sí, o sea, usted me está diciendo que está pasando lo mismo que cuando ustedes capturan a un delincuente. Resulta que llega allá donde el juez, y el juez lo deja en libertad, o como mucho le da casa por cárcel.
Bueno, este es de tipo administrativo, ¿no? Pero
sí, yo sé, pero ajá. El inspector le perdonó la vida al restaurante. Yo no sé con qué elemento de juicio lo habrá hecho, porque allí sí hubo un delito, sí hubo una falta grave a la seguridad de las personas que estaban allí y del operativo que podía adelantar la policía en ese lugar. Así que valdría la pena investigar la conducta de ese inspector. Óigame, general, sí, otro tema.
Jorge, yo quiero referenciar algo más de ahí. O sea, la Policía Nacional cumple su rol, lo que yo le menciono.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, la policía cumplió su rol. El que me parece que fue Blandengue fue el ¿cómo que se llama? El inspector de policía.
Sí, yo soy respetuoso de las decisiones de las otras autoridades, porque yo tengo mi función y cumplo mi función.
Yo lo entiendo, pero yo interpreto que el inspector de policía fue Blandengue, quién sabe con qué objeto o qué pasó allí en medio de todo eso. General, robo de 60 millones de pesos en el banco Bancolombia el viernes. ¿Los delincuentes iban vestidos de policía?
No, yo, el hurto lo estamos verificando con la persona afectada, ¿cierto? Nosotros tenemos unos medios tecnológicos especializados para determinar, primero, en el reconocimiento facial, importante es eso. Segundo, al parecer, un individuo va caracterizado de policía, y en eso estamos nosotros internamente. Tengo asuntos internos, tenemos la fiscalía, CTI, o sea, tenemos volcado toda la capacidad para dar con la responsabilidad de estos individuos. También va por buen camino, ¿cierto? Porque aquí tenemos una policía investigativa y una inteligencia muy capaz y muy profesional que le tengo que mencionar a usted. Entonces, lo que yo le digo, tenemos trabajo, tenemos lamentablemente el comportamiento humano de algunos delincuentes, toca apreciar de manera expedita, rápida, para que no nos coja, diríamos, velocidad o anticiparnos. Entonces, eso es un trabajo especial y pues también le quiero referenciar que lo que se ha hecho el fin de semana, y ustedes también lo han registrado, unas capturas muy importantes en materia de lo que tiene que ver con homicidas, con lo que tiene que ver capturas especiales en tráfico de drogas, en hurto, que estamos trabajando muy fuerte con la Fiscalía General de la Nación para generar también en las capturas unas medidas ejemplarizantes. Y quiero referenciarles algo, ya que próximo a cerrar mes, 157 capturas por porte ilegal de armas. 157 personas se han capturado por porte ilegal de armas. 119 por porte de estupefacientes. 114 por hurto, que hemos capturado por hurto, este mes nada más. 154 por armas de fuego, como lo referencié. 51 por vehículos hurtados y recuperados los mismos. 51 motocicletas recuperadas también. Y 108 kilogramos o kilos de estupefacientes incautados. Es también un resultado muy importante. Sí. Tenemos unos casos que usted lo refiere y que nos genera, diríamos, cierta inquietud en el marco de lo que tiene que ver con la tranquilidad. Pero seguimos trabajando y seguimos presentando los resultados. Ahí tenemos el pecho a la brisa porque es la responsabilidad y es un trabajo de todos y una sumatoria de todos. Y aquí estamos muy articulados con la alcaldía y con la Secretaría de Seguridad. Todos, sí. La fiscalía, un trabajo muy especial. General. Y vamos a mostrar los resultados, Jorge.
General, mire, anoche nos percatamos de un caso y nos pusimos a investigar hoy en la mañana y ya nuestro compañero Osvaldo Castilla tiene los detalles. Les voy a contar una historia aberrante, y luego buscamos la reacción del señor comandante. Familiares de una niña de 5 años de edad denunciaron un presunto caso de abuso sexual por parte de su padrastro. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la calle 12 con carrera 21, Barrio La Luz. Inicialmente nos habían dicho que era la Chinita. Al parecer, la tía de la menor llegó de visita a la casa y sorprendió al padrastro de su sobrina abusando sexualmente de la niña. Lo aberrante del caso es que el hecho, al parecer, ocurrió con el consentimiento de la madre de la pequeña, quien se encontraba en la casa. En un video grabado por un vecino del sector se observa a la tía armada con un machete para defender a su sobrina e intenta atacar al presunto agresor, quien al parecer es taxista, y luego rompió los vidrios de su vehículo, el cual se encontraba estacionado. Finalmente llegó la policía al lugar y bajo medida de seguridad se llevó al presunto abusador, quien iba a ser linchado por los vecinos allí en el barrio La Luz. ¿Qué información adicional nos puede complementar usted, señor general?
Jorge, sí, lamentable. Lamentable ese caso. Ahí tengo las unidades investigativas especializadas del tema de lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Lamentablemente, y que usted lo registra y como usted lo menciona, al interior de un hogar, Lástima y lamentable, pero vamos con contundencia. Hoy les estaremos mostrando los resultados porque, como usted lo refiere, ustedes acaban de conocer el caso y nosotros también. Seguimos trabajando en ello, Jorge, y bueno, es triste. levantarse uno así en la mañana con esos casos así tan aberrantes.
Sí, señor. Muchas gracias, general. Creo que José quería hacer un comentario.